Bienvenidas y bienvenidos sean nuevamente a este su podcast Psicoterapia con Forma. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Yo soy Jessica Toski y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de los mitos del amor romántico. Yo en mi Instagram les hice una pequeña encuesta como para saber qué tema les interesaría más, porque me han estado pidiendo constantemente dos, uno que es el gaslighting y otro el amor romántico, mitos del amor romántico. Y bueno, ustedes votaron por mitos del amor romántico. Entonces, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de esto. Yo en mi Instagram ya tengo un en vivo que hice hace algún tiempo, unas semanas, meses, no tiene demasiado, con una psicóloga Aida, ella es de Barcelona, y platicamos acerca del tema también de los mitos del amor romántico. Entonces, en esta ocasión voy a hablar como de lo que rodea un poco los mitos, también voy a tocar como los mitos, pero yo espero, ¿verdad?, de manera más breve. Si quieren como conocer un poquito más, ejemplos, algo, cosas que ella también comentaba, como de vivencias personales que dimos, ejemplos, también pueden revisar ese video. Y bueno, entonces, este tema del amor siempre es muy controversial porque, pues, el amor, dicen, el amor es algo vital, ¿no? Pareciera que el amor es algo que nos toma, que nos rodea, que nos sujeta, pero el amor que más vende, que más oímos, que más nos mueve, es el amor romántico. Porque tenemos amor hacia muchas cosas, pero inmediatamente cuando pensamos en amor, pensamos normalmente en una pareja, ¿no? ¿Sí? Entonces, este análisis que han hecho muchas feministas, ¿no?, como investigadoras acerca del amor romántico, pues es fundamental si queremos hacer una deconstrucción, ¿no?, y trabajar en nuestra autonomía y en nuestro empoderamiento. El amor viene, pues es una construcción social y cultural que se ha hecho a través del tiempo, ¿sí?, y en donde se juntan muchas cosas, ¿sí? Es una mezcla de leyendas, de cuentos, de relatos, de mitos, en donde principalmente pues hay como esta idealización patriarcal, y vemos a las personas que protagonizan estos cuentos, que son casi siempre mujeres y hombres, o siempre, ¿no?, que es una relación además heterosexuales. Y lo que vemos principalmente en estos mitos, en estos relatos, cuentos, leyendas de amor, es a esta pareja que ha luchado incansablemente, por su amor, ¿sí? Vemos que liberan obstáculos, son dragones, bosques encantados, monstruos, que son de diferentes niveles sociales, religiones, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tienen que pelear como por este amor y al final se encuentran para vivir entonces en esta pareja heterosexual y monógama, naturalizando de esta manera justo este tipo de amor para vivir en libertad y su amor como ellos quieren. Esto, pues, la principal idea es el vivieron felices para siempre y comieron perdices, por ahí dice, ¿no? Pues casi siempre la misma estructura de estos relatos, estos imaginarios que se crean entre estas dos personas por estas situaciones adversas, embrujos, etcétera. Entonces, la idea es rescatar el amor y al final, pese a todo, van a estar juntos. Es esta gran idea. Y justo de ahí, pues, culturalmente y sobre todo en los medios de comunicación, pues a través de la publicidad nos han bombardeado con una serie de ideas acerca de esta felicidad alrededor del amor, y es una felicidad que llega a través del consumo, ¿no? Pensemos únicamente en la fecha del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Pero lo que más se celebra es el amor de pareja y todo lo que se consume en ese día, ¿no? Los restaurantes al tope, por las reservaciones, regalos. ¿No?, una cosa muy desbordada. Y es como este otro consumo también para estar listas o listos a la hora de encontrar una pareja. Hay que producirnos, ¿no? Toda esta producción, sobre todo en las mujeres cuando están en búsqueda de una relación. Porque además hay esta idea de que hay que buscar constantemente el amor, ¿no? De buscar hasta encontrarlo. Como si estuviera en algún lado, y que tiene que ver con los mitos que vamos a revisar, como que en algún lado está eso y lo tengo que encontrar para entonces hacer realidad este cuento. Justo es como ir repensando cómo nos hemos relacionado, sobre todo las mujeres, porque si alguien o algo, o sea, nos pega mucho, es justo este amor romántico, las rupturas amorosas. El mayor porcentaje de solicitudes de consulta tienen que ver con una ruptura de una relación de pareja, porque no nos han enseñado cómo lidiar con estas pérdidas, cómo lidiar con la ruptura de esta idealización, de este sueño. Ya había encontrado a mi amor, ya había encontrado a mi pareja y la perdí. Y esto se terminó. ¿Y ahora qué hago? Estoy vacía. Y entonces viene esta tristeza profunda, este desbordamiento, esta idea de que qué voy a hacer ahora, cómo recuperar todo, en fin, ¿no? Ahorita vamos como a ir entrándole un poco más al tema, pero justo cómo se produce todo esto, pues imagínense, ¿no? Desde niñas nos han contado estos cuentos. Los cuentos de hadas, ¿no? ¿Cuántas de nosotras no dormíamos todas las noches por un cuento leído por mamá o por papá y que seguramente era un cuento de hadas? ¿Qué cuentos son los que ustedes más les contaban? ¿Se acuerdan o les leían? Pues tenemos los clásicos, ¿no? La Cenicienta, La Bella Durmiente, Bella y la Bestia, ¿no? Es como Blancanieves. Entonces, estos cuentos que nos eran leídos todos los días y reforzados en todos lados, pues justamente cuentan estas narraciones, estos relatos que hablábamos hace un momento, ¿no? En donde hay que librar como todos estos obstáculos, barreras que nos impiden estar juntos para poder vivir nuestro amor. Pensemos en estos cuentos. Por ejemplo, Blancanieves. En Blancanieves además se fomenta una rivalidad entre mujeres. Ya en un podcast pasado les hablaba yo acerca de la sororidad, que es algo que no nos enseñan entre mujeres. La sororidad es esa ayuda mutua entre nosotras, que no significa que seamos las mejores amigas ni que yo quiera ya a todas las mujeres, pero la sororidad es fomentar este apoyo mutuo. Pero más bien en los cuentos de hadas nos han reforzado la rivalidad. En la mayoría de los cuentos de hadas clásicos hay esta rivalidad entre mujeres. Por ejemplo, Blancanieves tiene que huir porque su madrastra quería ser la más bella. Y el espejo le dice que no, que Blancanieves es la más bella. Y entonces pide que la maten. Imagínense, ¿no? O sea, desde ahí ya nos están diciendo, compite con aquella mujer que pueda quitarte tu lugar de ser la más hermosa, porque además la belleza es lo que más importa en las mujeres para poder específicamente conquistar, ¿no? Y vemos a Blancanieve entonces que pues es desterrada y salvada, ¿no? En este destierro para que no la maten, y queda a cargo de siete hombres que trabajan fuera de casa todo el día, y es ella quien tiene que estar haciendo todas las tareas del hogar, ¿no? Y dirán, ay, o sea, qué exagerada, es un cuento. Sí, pero vayan pensando un poco cómo poco a poco a través de los cuentos nos fueron reforzando una idea del deber ser de las mujeres y del deber ser en una relación de pareja. Entonces Blancanieves queda a cargo de esta casa, ella limpia, hace la comida, todo perfecto, y llegan los siete enanitos, los siete hombres, a casa, ¿no? Después a comer y a descansar. Y además ella, pues la madrastra no conforme, ¿no? Que se fue, se da cuenta y la busca, y entonces le da una manzana envenenada. Esta rivalidad sigue fuerte. Y únicamente puede ser salvada y rescatada por un príncipe. Un príncipe que llegue a darle este beso de amor verdadero para que pueda ella nuevamente ser ella, estar en vida. La rescata, la salva. Entonces ahí ya vemos una princesa que tiene que huir por esta rivalidad con otra mujer, hacerse cargo de hombres, hacer todo, hacer todas las tareas por ellos y además en un estado de vulnerabilidad y a espera de que un hombre la rescate, ¿okay? Luego tenemos a Cenicienta. Cenicienta también es pues la mujer sumisa, humilde, buena, que soporta pues todo tipo de agresiones de parte de otras mujeres. Nuevamente la rivalidad, la madrastra y sus hermanas, que lo mismo, no la quieren porque es bonita, porque es buena, porque lo que sea, ¿no? Sobre todo hablando de esta belleza competitiva. Y entonces ella, como buena mujer sumisa y buena, pues se dedica al trabajo, ¿no? A hacer todo lo que está en casa, ¿no? Como una mujer buena y abnegada debe de hacerlo, desde este estereotipo. Y entonces ella, pues, hace la limpieza y demás, pero llega el día de que va a haber un baile, el baile de su vida. El baile de su vida, porque ahí el príncipe puede escogerla, puede elegir el príncipe entre todas las mujeres solteras del reino para ver con quién quiere casarse. Y entonces ellas tienen nuevamente que producirse y toda esta parte de imagen, de belleza, de ser perfectas para que el príncipe quiera casarse con ellas. Pues vemos otra vez las hermanas peleándose con ella para impedir que ella vaya al baile con la finalidad de que el príncipe las elija a ellas, ¿no? Que tengan como más probabilidad o oportunidad. Y nuevamente, pues hay este baile, ¿no? Esta otra idea de este amor a primera vista. Y la Cenicienta tiene que huir, el zapato. Y nuevamente el príncipe va a su búsqueda hasta que la encuentra y la rescata del lugar donde vive. La saca de este lugar para entonces ir a vivir al palacio y vivir feliz para siempre, ¿no? Con su príncipe azul. Con todo lo que esto implica, cambio de economía, ¿no? Al final, seguramente nadie nos contó qué pasó después con la princesa, ¿verdad? Que se convirtió seguramente en princesa, pero ya no supimos esa parte del cuento. Nos quedamos en que fue feliz para siempre. Después tenemos a la Bella Durmiente. Una niña, ¿no? Nace linda y las hadas le dan como, la dotan de cualidades, pero hay una. ¿No? Nuevamente la rivalidad que se desquita con ella por no haber sido invitada y entonces le lanza un hechizo. Un hechizo que únicamente puede ser roto por un hombre. Una vez más, Bella Durmiente es nadie, nada, duerme, no existe. Está ahí acostada esperando, esperando. Y esperando hasta que el príncipe, que puede pelear contra todo, logra darle este beso de amor verdadero y la despierta de este sueño eterno. Y nuevamente vivieron felices para siempre. Y luego tenemos uno más, que es La Bella y la Bestia. Este cuento también es muy interesante porque ella es pues secuestrada, es privada de su libertad, por lo que quieran, pero es privada de su libertad en este palacio y es obligada a vivir con un monstruo, un hombre que es muy malo. Ah, pero es malo porque alguien le hizo daño. Le lanzaron un hechizo y alguien lo lastimó. ¿A qué le suena eso? ¿Le suena familiar? ¿No? Y entonces esto justifica su maldad y su fealdad. O sea, sí es malo, pero alguien lo dañó hace tiempo. Y como él, pues pobre, no puede trabajar con sí mismo ni cambiarlo, pues hay que aguantar al hombre malo y feo, ¿no? Bueno, feo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque pues alguien lo dañó y pues ni modo, se justifica, ¿no? Entre comillas. Y entonces Bella, pues con toda su paciencia, todo su amor, aguantando, como todo lo que pasa, esta violencia con este personaje que es la bestia, pues logra cambiarlo por un hombre hermoso en todo el sentido de la palabra. Se enamora de él. ¿A qué le suena esto? ¿Que se enamora de su captor? ¿Será acaso síndrome de Estocolmo? ¿No? Porque bueno, pues sí la raptó, no la deja salir, pero bueno, al final pues estaba en un palacio, bueno, al final pues no era tan malo, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos a mujeres con este mismo discurso justificando a sus parejas? Ya hablamos la semana pasada, en el podcast acerca de esto. Entonces, vamos viendo de dónde viene, ¿no? O sea, de dónde surge, cómo surge un poco, o sea, son muchas cosas. Y bueno, aquí pues Bella al final, pues se enamora, lo cambia con su amor, ¿no? Y ya viven felices también. Ajá, solo por mencionar estos textos, pues vemos nuevamente la figura femenina como indefensa, envidiada por otras mujeres, con dependencia económica, ¿no? Básicamente pues no tiene nada. Y entonces también pues es como este rescate en todos los sentidos de estos hombres príncipes, ¿no? Jóvenes, hermosos que luchan por ellas o que a pesar de estar feos o ser malos, logran encontrar como a través del amor, logran estar juntos para siempre. Actualmente es bueno saber que hay opciones ya más sanas para nuestras niñas y niños, porque también ahí pues se está reforzando un rol y estereotipo masculino. Hablamos ahorita del femenino, pero piensen en los hombres, ¿no? Esta parte rescatador, siempre peleando, ¿no? O sea, también nos dice mucho. Pero bueno, y hay opciones ahorita. Por ejemplo, Valiente, no sé si vieron esta película, muy bonita, me encanta, Valiente es genial. Moana, una película también muy, muy hermosa, ¿no? O sea, que tiene que ver con otras cosas y no con este amor romántico. La princesa y el sapo también, como reforzando algunas cosas de autonomía, de empoderamiento, independencia y cuestionando cosas sobre estos mitos del amor romántico. Y Frozen también, que es un amor más bien de hermanas, ¿no? Como pues otra cosa. Entonces, a lo mejor se me van ahorita otras películas nuevas, seguro hay muchos más, pero hay opciones, quiero que sepan que hay opciones, ¿no? Tenemos que seguir repitiendo todo eso con lo que nosotras crecimos y que nos ha costado tanto tiempo hasta ahora de construir y quitar como todo eso que aprendimos. Hagamos que nuestras niñas y niños no repitan el patrón. Démosle cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que construyan, ajá, y que cuestionen lo que nosotras aprendimos de muy, pues muy mal, ¿no? Entonces, pues a partir de esto nos damos cuenta por qué mujeres y hombres amamos diferente. Uh-huh. Se designa o se nos asigna como un mandato natural a las mujeres, como de, pues de, ya veíamos también el podcast pasado, este estereotipo de que las mujeres somos sensibles, somos románticas, amorosas, comprensivas, pacientes, uf, ¿no? Todo lo que se pone sobre nosotras, y a los hombres veíamos se les asignan otro tipo de roles y estereotipos. Entonces, pues imagínense cómo vamos a generar relaciones a partir de estas cosas pues que nos han hecho creer que es lo normal. Uh-huh. Y bueno, pues entonces, ¿qué es el amor, no? ¿Qué es el amor? Muchas veces pasamos de una relación a otra, tenemos nuestra relación y es importante identificar pues esta primera parte que es el enamoramiento, que es en donde estamos con nuestros neurotransmisores al tope, ¿no? Dopamina, serotonina, oxitocina, ¿no? A lo que da, y entonces estamos muy contentas porque pues se siente, ¿no? En el cuerpo lo vivimos así, y hay que tener en cuenta que esto se va a terminar, este enamoramiento. Después va a venir el amor, en donde ya no veo todo perfecto, ya no camino sobre nubes rosas, ya su risa no es tan linda como pensé hace unos meses, ¿no? Ya, o sea, como empiezo a cuestionar cosas, y aquí es importante saber pues que no es necesariamente que ya no lo quiera o ya no la quiera, tiene que ver con que cambiamos, con que la relación se está transformando, y eso es bueno, que las relaciones se transformen. Entonces tenemos que tener como muy, muy presente estas etapas de las relaciones de pareja. Uh-huh. Porque a las mujeres y a los hombres también mucho, pero a las mujeres más se nos ha hecho creer que esta etapa de enamoramiento, eso es el amor. Y entonces cuando empieza a cambiar es como, ¡ah! ¿Pero por qué? O sea, ya se acabó el amor. Y no, nos damos cuenta que apenas vamos a transitar al amor, ¿no? Entonces vivir creyendo que el enamoramiento es como esta construcción de lo que tengo que vivir siempre, pues nos va a llevar a una frustración constante. Este amor romántico también se fomenta pues mucho la pérdida del yo, porque muchas veces las mujeres enamoradas vamos perdiendo interés por otras cosas, ¿no? A lo mejor antes Me gustaba tomar cursos, me gustaba ir como a clases de lo que sea, ¿no? Yoga, karate, danza, lo que sea. Y ahora con mi pareja, pues digo, ay, no, es que sí prefiero verlo o verla, es que, híjole, no. O sea, voy como modificando, ¿no? Mi yo, dejando de hacer esas actividades, ya no pongo tanta atención en otras cosas que me eran importantes, porque pues empiezo a prestar más atención a la relación de pareja. Y efectivamente la relación necesita atención, no quiero decir que no, no digo que no, solo no toda nuestra atención, porque nuestra vida no es solo nuestra pareja, tenemos muchas cosas a nuestro alrededor. Entonces hay que distribuir o redistribuir nuestra atención, nuestro tiempo. Eso sí, podemos hacerlo, es importante, ¿no? Porque también, pues, si voy a estar haciendo todo el tiempo otras cosas y no poniendo atención a mi pareja o en mi relación, pues tampoco va a ser muy buena para la relación. Pero no tengo que colocar toda mi energía en esta relación, ¿sí? Aquí, pues, bueno, importante la autoestima en estas relaciones, porque como que muchas mujeres hemos crecido con esta idea de que alguien nos ame, alguien nos valore, y entonces este alguien únicamente es la pareja. Y si no hay una pareja, es como no me valoro, no, no soy nadie, hasta que llega alguien, y entonces esta persona es la fuente esencial de mi valoración social y personal. Ya soy valorada por alguien, ya alguien eligió estar conmigo y me ama. Y entonces ahí la autoestima parece que se está como mejorando, pero en realidad no, porque cuando esa persona se vaya, otra vez voy a sentir que no valgo. Por eso es importante trabajar a nivel personal primero, antes de entrarle a una relación. Y bueno, pues este enamoramiento, esta relación o construcción del amor romántico, pues va justamente como con la idea de que las mujeres estemos alrededor cubriendo las necesidades de nuestra pareja constantemente, ¿no? Como qué necesita, qué quiere. Muchas veces en terapia he escuchado historias también de amigas en todos lados, de estas parejas mujeres que terminan haciendo la tarea de sus parejas, terminan resolviendo cosas de trabajo también, buscándoles esto, resolviendo aquello, resolviendo lo otro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque una cosa es que yo diga, ah, ok, pues yo le quiero ayudar, echar la mano en esto a mi pareja, pero darme cuenta en qué momento estoy haciendo sus cosas, le estoy resolviendo todo. Una cosa es apoyar y otra cosa es resolverle la vida a la otra persona, ¿no? Y estar tratando de hacer todo porque lo que está detrás de eso es este miedo a que me deje, a que se vaya, a que yo crea que no estoy siendo suficiente para esta persona. Entonces, pues ahí mucho cuidado con esto, ¿no? Con no llevar más allá lo que una relación sana requiere, no poner toda nuestra atención en la otra persona. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos mitos? Hay un mito que es el mito de las almas gemelas, mito de la media naranja. Este mito platónico de las almas gemelas pues tiene que ver justamente con esta idea de que en algún momento había seres duales y entonces Zeus se enoja porque querían como hacer la rebelión y manda partir en dos estos seres duales. Y entonces quedamos divididos o divididas, bueno, sí, ¿no? Estas partes quedan divididas porque pues mi otra parte se perdió. Cuando Zeus se enoja y nos divide, pues se va así, ¿no? En algún lugar del mundo, del universo. Y entonces, les decía yo hace rato, hay esta idea constante de que tenemos que encontrar a esa persona. Por eso muchas mujeres viven buscando el amor, buscando a esa persona que se fue, que en algún lugar debe de estar esa media naranja, esa alma gemela. Aquí lo preocupante, bueno, entre muchas cosas preocupantes, es creer que estamos incompletas, que tenemos solo la mitad y que tenemos que encontrar la otra mitad que está perdida. No somos seres incompletos, no podemos entrarle a una relación creyendo que soy la mitad y la otra persona es la mitad. Esto está mal, somos seres completos. Entonces soy una fruta completa, soy una naranja completa y quiero compartir con otra persona, con otra naranja o con otra manzana o con lo que sea, algo de lo que soy. No todo tampoco, es otro mito, vamos a ver, pero no todo, pero sí una parte, pero no aferrarnos a esta idea de que hay un alma gemela, hay un alguien ahí, ¿no? Porque Pensar en un alma gemela o en una media naranja nos lleva a la complementariedad. Entonces alguien me tiene que complementar. Estoy incompleta y esta complementariedad tiene que ver con afinidad. Y muchas veces llegamos a una relación con muchas expectativas de lo que la otra persona tiene que hacer, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me gustaría, de cómo yo me he imaginado esta relación que he idealizado desde niña cuando escuchaba estos cuentos de hadas. Y no quiere decir que lleguemos a una relación sin esperar nada, porque por ahí dicen quien espera nada probablemente no va a recibir nada. Pero una cosa es saber qué cosas mínimo tengo que tener como respeto, amor, confianza, cosas básicas, cuidado, nos cuidamos en la pareja, a diferencia de colocar expectativas en esa persona, como que esa persona todas las noches me va a abrazar, esa persona todos los días me va a hacer sentir que me quiere, o sea, como toda esta idealización basada en estos cuentos o en esta idea del amor romántico, quitarla, porque no es real, es una construcción social y cultural. Aquí la idea es que cada pareja construya su forma de relacionarse, cada pareja. Y eso es todo un trabajo, porque yo llego a una relación con ciertas ideas y mi pareja va a llegar a la relación con otras, porque somos de familia diferente, de culturas diferentes o lo que sea. Y entonces ahí tenemos que hablar, platicar, ir acomodándonos, ir negociando, qué tanto, hasta que encontremos la forma en que podemos relacionarnos de manera sana y que las dos partes nos sintamos bien, ¿sí? Entonces, aquí mucho cuidado con esto de las almas gemelas o medias naranjas, porque también nos lleva a otra cosa que se ha justificado mucho, que son los celos. Nos han hecho creer que los celos se justifican por el amor, que los celos son la muestra de amor. Y esto es lo más irreal que alguien ha dicho, ¿no? Los celos no son una muestra de amor, los celos son desconfianza, es inseguridad. Uno de los pilares básicos de una relación es la confianza. Si yo no confío en esa pareja, en esa persona, no tiene caso estar en esa relación. De verdad no tiene caso porque solo se van a destruir. Porque va a ser muy doloroso estar intentando buscarle, como dicen, tres pies al gato, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con este mito de la media naranja, alma gemela. Los celos nunca son justificables. Esto de que te controlen, te estén cuestionando qué haces, con quién lo haces, dónde lo haces, cómo lo haces, eso está mal. ¿No? Hay que tener mucha confianza, mucha seguridad. Cuando yo siento algo, si yo tengo algo que está pasando en mí, decir, híjole, es que yo de verdad creo que sí, está pasando algo raro, he visto esto, lo mejor es confrontar. Lo mejor es confrontar de manera directa. Con confrontar me refiero a llegar y preguntar, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, pienso esto, ¿qué pasa? Cada quien a su manera, a su modo, como sea su relación, pero eso es lo mejor siempre. Directamente y a la cara. Y entonces ahí tener la respuesta de la otra persona. ¿Qué está pasando? Y yo ver cómo me siento con esa respuesta. De verdad, porque si yo estoy como muy segura de que algo está pasando, tengo que revisar muy bien qué está pasando en mí. O sea, si hubo alguna otra experiencia con esa persona que me lleva a sentirme tan insegura. Si hubo una experiencia con otra pareja que estoy trayendo esa experiencia aquí. O sea, tenemos que revisar. La terapia es muy importante. Tenemos que revisar qué está pasando, qué cosas estás observando. Por eso ahí la terapia es fundamental porque, pues en ocasiones estas sensaciones de creer que la otra persona me está haciendo infiel, pues sí tienen que ver con conductas que observamos. Pero cuando estamos en terapia podemos ser objetivas con esas cosas. ¿Qué realmente es lo que estoy viendo? ¿Con qué lo estoy como comparando? Únicamente está en mí, o sea, como revisar muy, muy objetivamente para ver si hay alguna cosa que realmente valide lo que estoy sintiendo y entonces enfrento, comento, pregunto de manera directa y decido si me quedo o me voy. Pero no estar acusando constantemente por cosas que probablemente solo yo estoy imaginando, porque muchas veces hay como dos cosas, que estas inseguridades se construyen a partir de este mito, ¿no? De la media naranja, complementariedad y que los celos son la muestra de amor. Y entonces celamos porque creemos que pertenecemos, hay como una idea de pertenencia, ahorita vamos a pasar a eso también. Y por otro lado, pues sí puede ser esta intuición también que tenemos las mujeres, ¿no? Que ya también lo hablé en otro podcast, que se ha silenciado mucho, Pero tenemos que aprender a leer nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras observaciones, ser muy objetivas y a veces ahí la emoción nos gana. Por eso si en algún momento ustedes llegan a sentir como esta inseguridad así devastadora que digan, no es que yo estoy segura porque tengo esto, esto, esto y esto y esto, vayan a terapia para que puedan trabajarlo y decidan qué hacen con eso. Pero, importante retomar el mito, los celos no son una muestra de amor. El control tampoco, pedir las cuentas de Facebook, de las redes sociales, tampoco es una muestra de amor, ¿ok? Otro mito es la exclusividad, que tiene que ver justo con este anterior. Esta exclusividad justo es como, pues, si nos queremos, pues, si somos pareja, solo vamos a estar tú y yo, ¿no? Es como esta propiedad privada, somos exclusivos, tú me perteneces y yo te pertenezco. Y entonces esto nos lleva a la monogamia. Ahora van a decir, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo que la monogamia no? La monogamia es una opción en las relaciones de pareja, pero muchas veces se ha impuesto como algo obligatorio. Ajá, como que no lo cuestionamos. Este es otro mito, o sea, creemos que así debe de ser siempre. Y se acuerdan, hace rato les dije, cada pareja construye su relación. Si ustedes acordaron exclusividad, monogamia, está bien, es su acuerdo, pero no lo den por hecho. Sí, ahora, no, es otro mito, ¿no? De, ¿por qué? Porque las personas no siempre acuerdan de manera clara o directa sus cosas de pareja, las reglas del juego, como le quieran llamar, y se asumen cosas, y a veces ambos asumen cosas diferentes. Entonces es muy importante tener estos acuerdos muy claros. Somos exclusivos, tenemos una relación monógama, ¿no? Ya no darla por hecho, porque de repente cuando hay como situaciones en donde hay otra persona, pues son muy dolorosas porque rompen mucho de la relación. Si alguien es infiel, pues rompe mucho de la relación, la confianza, la seguridad, el amor, pues también puede lastimarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La infidelidad, el engaño, para nada está bien, el engaño. Romper un acuerdo que se tiene en pareja, eso no está bien, pero sí hay que repensar cómo nos relacionamos en el sentido de que hay parejas que pueden elegir no ser exclusivas y eso no significa que no se amen, pero lo hablaron, lo platicaron, acordaron, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si abrimos la relación o entramos desde el inicio a una relación abierta o somos poliamorosos o hay como ya mucho abanico en las relaciones? Pero tiene que ser acordado. Si tú no estás de acuerdo con estas prácticas, no te pueden presionar a que lo hagas. Nadie te puede presionar a hacer nada que no quieras en el nombre del amor, porque justo de eso vamos. Los mitos del amor romántico es esto, someternos siempre en el nombre del amor. Entonces, no, si yo no quiero, no le entro. Pero tenemos que como abrirnos a la posibilidad de que existen otras opciones. Y no juzgar, si conocemos a una pareja, porque cada vez hay más personas que eligen relacionarse de manera diferente a la monogamia y exclusividad. Entonces, si conocemos a personas que no están en una relación monógama o exclusiva, no juzgar y en automático pensar que ellos no, o ellas no se quieren. No, sí, las personas podemos querer a muchas personas a la vez, pero nos han hecho creer que no, que solo podemos querer a una persona a la vez. Ese es el mito de la exclusividad, ¿no? Entonces, no, hay personas que eligen relacionarse de manera diferente. Y está bien porque fue un acuerdo mutuo. Aguas ahí porque hay algunos hombres, sobre todo, que van por la vida diciendo que son poliamorosos o están en relaciones abiertas y no se les ha ocurrido comentarle a sus parejas, ¿verdad? Que está. Entonces, obvio, eso no es una relación abierta, menos poliamorosa. Ahí él está siendo infiel o está engañando. Porque para que le entres a este tipo de relaciones, algo esencial es que las personas involucradas tengan conocimiento de que esta relación está siendo de qué tipo. Entonces ahí. Y pues justo viene el mito de la fidelidad. Este mito tiene que ver con, no hablo de que la fidelidad esté bien o esté mal, ya lo comentamos. Cada quien elige, pero tiene que ser eso. Hablado, acordado, elegido por la pareja. No por una persona nada más, por la pareja. Pero la fidelidad nos lleva a creer que una persona va a cubrir todas nuestras necesidades. Y no necesariamente. ¿No? Y que, o sea, a lo que voy es, puede que mi pareja no cubra todas mis necesidades en todos los sentidos, pero probablemente yo elijo quedarme con esa persona porque lo que cubre lo que en ese momento él me da o ella me da y que estoy bien, para mí es suficiente. Porque tengo otras cosas en la vida que también me dan cosas. O sea, trabajo, a lo mejor mi escuela, mi familia, mis amistades. Hago cosas por mí sola, como viajar, no sé, ¿no? Y entonces esas cosas a mí me generan también otro tipo de emociones, sensaciones, experiencias. Y digo, ah, ok, yo con esto estoy bien. Ajá. Pero creer que la persona con la que estoy va a cubrir todo lo que yo necesito, es depositar demasiado en la otra persona, y eso es lo que hablamos al principio, las expectativas, y eso nos puede llegar a lastimar mucho en lo personal y en la relación, porque estamos esperando, esperando, esperando a que esa persona haga eso que yo necesito, y tal vez no lo va a hacer, como estas princesas, ¿no? Que todo el tiempo están espera y espera y espera hasta que llegue el príncipe azul a rescatarles y darle todo lo que necesitaban. La vida real no es así, no es así. Entonces, otro mito es el amor es para siempre. El amor no es para siempre. Siento decírselos, yo sé que es difícil, pero el amor no es para siempre. O sea, el amor se tiene que trabajar, que construir. No es que yo ya me enamoré y qué bonito, y ya nos vamos a vivir juntos, nos casamos y ya nos vamos a amar siempre. No, es algo que se tiene que construir todos los días, se tiene que trabajar en ello. El amor se construye de muchas cosas y no podemos dar por hecho que ya está ahí y ya va a durar solito para siempre. No, 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 no. Es algo que tenemos que trabajar todos los días con esa persona, en detalles, en cosas que hacemos, en lo que no hacemos también, en fin. Entonces es poco a poco y la realidad es que el amor en algún momento se puede acabar y eso duele mucho. En terapia muchas veces la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué me engañó y me dijo que me amaba si no era cierto? Y ahora termina la relación. Probablemente no te engañó, probablemente sí te amaba y te amaba mucho. Pero se terminó eso que sentía. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Que tú ames con toda tu alma a una persona y después ya no. A través del tiempo vas cambiando tu emoción. Eso puede pasar. Y no depende de ti, quiero que escuches. No depende de ti que esa persona te deje de amar. O sea, si tú estás haciendo, si tú dices, porque esto lo escucho mucho, ¿no? En la clínica, como yo pues todo le daba, estaba ahí, ¿no? Esto que veíamos del mito, pues del amor romántico, pues dar, dar, dar a otra persona, procurar, ¿no? Como demasiado, era mi centro, ¿no? Y de repente pues, se va. ¿Por qué? Si yo estaba ahí para él con todo al 100, pues no depende de ti. Depende de la otra persona también, ¿no? Sus emociones cambiaron. Entonces el amor es como muy variante, tiene que ver con muchas cosas, multifactorial. Es importante siempre pensar en eso. Si la persona deja de amarte o tú dejas de amar a alguien, puede pasar. No significa que te mintieron y no significa que tú mentiste y te engañaste creyendo que querías a esa persona. Probablemente sí la amabas, pero el amor se acaba. Y el mito, por ejemplo, del emparejamiento, de como esta idea de que necesariamente ya si nos amamos tenemos que estar juntos, vivir juntos, casarnos, hacer una vida juntos. Tampoco necesariamente. Hay personas que eligen amarse no emparejándose, o sea, viviendo cada quien por su lado, sí como una relación, pero nunca vivir juntos. Y esta también ya es otra forma, otra forma de amar, o no de amar, de relacionarse. Porque nos hicieron creer este mito de que necesariamente si te amas, o sea, el objetivo es cásate. Y muchas mujeres viven soñando con su boda. La boda, la boda, la boda, vivir con alguien, tener una familia con esa persona, hijas, hijos, ¿no? Porque yo pienso que si ya vives con alguien o tienes una persona, puedes elegir que son familia sin necesariamente casarte y tener hijas o hijos, ¿no? Pero nos han hecho creer que este emparejamiento va hacia allá. Entonces, mucho cuidado con esto, no necesariamente. O sea, puedes amar a alguien y amarla muchos años de tu vida hasta que decidan o decidas sin que necesariamente estén juntos y tengan hijas e hijos. Ya muchas personas están optando por eso y a veces resulta muy saludable. Por eso les decía, cada pareja elige. No hay un modelo único como nos hicieron creer muchos años de nuestras vidas. No existe un modelo único de pareja. Cada pareja construye su modo de relacionarse. Y un último mito que les voy a comentar es el mito del amor lo puede todo. Este mito como de omnipotencia del amor, como veíamos en La Bella y la Bestia, ¿no? O sea, ahí se refuerza el mito del amor lo puede todo. El amor lo puede todo. El amor pudo cambiar a Bestia y convertirlo en un buen hombre. El amor de Bella, Bella lo cambió. Y además es constantemente se pone el peso en las mujeres. Tú lo vas a cambiar con tu amor. Es que yo con mi amor voy a hacer que deje de tomar, que deje de fumar, que deje de lo que sea, con el amor que siento por él. No, 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 no. No tenemos esa capacidad. Eso suena muy mágico. No, no puede ser. Las personas cambiamos porque queremos cambiar y no cambiamos porque no queremos. No se trata de la otra persona, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con este mito porque va de eso, ¿no? Como el amor lo puede todo y el amor lo perdona todo también. El amor no lo puede perdonar todo. Yo puedo amar mucho, a mucho, mucho, mucho a una persona, pero probablemente a lo mejor para mí, si esa persona me es infiel, me engaña, rompe ese acuerdo que teníamos de monogamia y rompe el acuerdo, me engañó, me mintió, probablemente eso a mí me hace mucho daño porque va a destruir la confianza que yo tenía y yo digo, yo soy de las que no puedo recuperar esa confianza. Entonces, no lo voy a perdonar. O sea, en el sentido de no voy a regresar con esa persona, puedo decidir, ok, ya, o sea, este perdón de ya no tengo problema contigo, haz lo que quieras, tu vida que te vaya bien, adiós. Pero hay otro, mucho cuidado, porque a veces se piensa que perdonar es estar con la persona. Y no, yo puedo perdonar y alejarme, y también puedo no perdonar. Entonces, el amor no lo puede todo. Hay que tener mucho, mucho cuidado. No lo puede todo y no lo perdona todo. Puedo amar a alguien mucho y decidir no estar con esa persona si me lastimo. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado con este mito de la omnipotencia en el amor, porque no es tan poderoso. Sí es una fuerza muy grande porque nos mueve para muchas cosas el amor y justo por esta construcción que hemos hecho, ¿no? Del amor. Pero no tenemos que sufrir por amor. Y este es el último mito, ¿no? Que hay, dicen que quien bien te quiere te hará llorar. ¿Cuántas veces no nos han dicho que para amar a alguien hay que sufrir? Que para llegar al verdadero amor hay que sufrirlo, hay que ganarlo con sufrimiento. Esta idea a mí me parece como judeocristiana, con todo respeto para quienes tienen esta creencia, pero es como esta idea de, pues sí, sufrimos en la vida tanto, pero al final el paraíso nos espera y vamos a ser muy felices. Una idea se nos ha vendido así del amor. Sí, ¿no? Como peleamos tanto por este amor, sí me ha engañado. Piensen en las novelas, ¿no? Que salen en la televisión. O sea, la protagonista sufre todo el tiempo por su pareja, le es infiel, tiene hijas o hijos con otra. Se va, la deja, la maltrata y al final, como que pareciera que su premio, se casan o quedan juntos en la novela. Así terminan las novelas también, como cuentos de hadas, ¿no? Fueron felices para siempre. Y entonces es como, pasó por tanto la protagonista, sufrió tanto, pero al final le llegó su recompensa, se casó con su amado. Fíjense lo que nos están diciendo, lo que nos están reforzando y por eso muchas mujeres sufren tanto por amor. Hay esta creencia de, bueno, sí estoy sufriendo, la estoy pasando mal, pero en algún momento lo vamos a superar y vamos a estar bien. Una cosa es acomodarnos, acoplarnos, pasar por situaciones, ciertos conflictos que hablamos y que vamos a modificar o acordar de manera diferente para poder relacionarnos. Lo que decíamos al principio, venimos de familias diferentes, con ideas diferentes y tenemos que negociar y acomodar, pero muy diferente sufrir por eso y sufrir de manera constante, constante, constante. Dar como esta parte de mí, ¿no? Quedarme vacía, no siendo yo, no haciendo lo que quiero en nombre del amor. Eso no, por favor, no, no permitan que esto les pase. ¿Sí? Entonces, no, quien bien te quiere no te va a hacer llorar. Porque el mito dice que sí, pero no. Si alguien te ama de verdad, va a procurar tu felicidad. Que va a procurar que evitar hacer algo que te haga daño. Tal vez no pueda controlar todo, pero va a evitarlo lo más que se pueda. Va a estar consciente de eso, va a ser atento a tus necesidades. Como cada quien cuando amamos a alguien, somos atentos a sus necesidades, procuramos estar bien, pero no damos como todo eso, todo nuestro ser y nuestro sufrimiento en el nombre del amor y pensando que en algún momento eso va a cambiar. Tengan mucho cuidado, como con esas cosas. Porque si no, pues en algún momento van a terminar sufriendo demasiado. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esto? Lo importante es conocernos a nosotras mismas. Conocernos mucho, mucho el trabajo es hacia nosotras mismas. Preguntarnos quién soy, qué quiero, qué necesito, qué puedo hacer. Trabajar muy fuerte como en la búsqueda de estas respuestas. En los otros podcasts ya les he hablado, por ejemplo, de la soledad, aprender a vivir con la soledad, el cierre de ciclos, las rupturas amorosas que también ya revisamos. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo hacer por mí misma, trabajar en mi autonomía. Eso es fundamental. Trabajen en su autonomía para que sean seres autónomas y cuando venga una relación de pareja, entonces compartir eso que somos, no darme por completo ni depender de mi pareja, de la otra persona. Hay algo que a las mujeres no se nos ha enseñado y al contrario se nos critica mucho, que es el egoísmo. El egoísmo nos han hecho creer que está mal, pero no, no es tan malo el egoísmo, sobre todo en las mujeres, porque siempre estamos pensando en nosotros, en nosotros. Les voy a leer una cita de Simone de Beauvoir. Dice: ser egoísta es el principio de la posibilidad del amor como realización, como creatividad, como generosidad y como libertad. Si no desarrollamos ese yo misma, no podremos amar de forma moderna y saciar nuestros anhelos de libertad. ¿Sí? Entonces, ella justo dice: la perfección amorosa del patriarcado consiste en haber creado en las mujeres la creencia de que la realización personal está en allegarse a un hombre plenipotenciario en la vida. O sea, como alienarme al otro, ser del otro, porque el otro va a cubrir todo. Aquí lo importante, el egoísmo, principio básico para cubrir nuestras necesidades. Ser autónomas. Entonces, pensar primero en mí misma. No en el otro, sino en mí misma. Y no buscar esta perfección del amor patriarcal o del amor romántico. Démonos mucho amor a nosotras, mucho, mucho amor. Yo les pido que piensen en cómo les gusta, cómo son felices, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer, qué cosas para ustedes son como súper importantes y que piensen mucho en eso. Hay como muchas cosas fundamentales que se trabajan en terapia para evitar caer nuevamente en este tipo de relaciones, ¿no? Como basadas en los mitos del amor romántico. Pero sí es importante los principios, lo principal es el trabajo de la autonomía, de la independencia, el trabajo consigo mismas, quién soy, qué quiero, qué necesito, y cubrir estas necesidades básicas, responder a estas preguntas básicas, ¿sí? Entonces, trabajemos mucho con esto. Espero que este episodio les ayude un poco a reflexionar. Siempre la idea es eso, que ustedes cuestionen, cuestionen, cuestionen lo que está pasando con ustedes, se hagan preguntas. En el video que hice en Instagram sobre este tema también, hay como más ejemplos de los mitos del amor romántico. Ahorita hablé como mucho más como del inicio de dónde se desarrolla los cuentos de hadas, que no hablaba ya, pero ahí hay como otros ejemplos también de mitos, por si tienen dudas. Y en Instagram les voy a estar haciendo preguntas por si tienen alguna duda. Ustedes también me pueden dejar ahí sus dudas, comentarios. Y normalmente después de los podcasts lo que hago es lanzar algunas dudas en las historias para irlas resolviendo a partir de lo que hablamos para que ustedes vayan aclarando como muchas más cosas. Recuerden que en Instagram estoy como psicoterapia-conforma, en Facebook también psicoterapia-conforma. También ya ando en TikTok, entonces ahí también hago algunos videos explicando algunas cosas. Si quieren, por ahí también me pueden solicitar y con mucho gusto les dejo el contenido, el material que necesiten. ¿Sí? Entonces, pues tiremos estos mitos del amor romántico, deconstruyamos el amor. Muy importante, no quiere decir que no creamos en el amor, ¿eh? No, 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 para nada. Yo principalmente y muchas feministas creemos que el amor, la ternura es revolucionaria. Pero tiene que ser desde otro posicionamiento. Ya no el de la dependencia absoluta de las mujeres y de la sumisión, sino participativo, como amarnos a nosotras mismas para poder amar a otras personas de manera libre, de manera autónoma. Entonces, la ternura también, porque a veces se cree eso, me han dicho como de repente algunas personas, como es que entonces ya no vamos a querer o ya no puedo ser tierna o ya no puedo tener detalles con mi pareja. No, 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 para nada, al contrario, por eso hay que trabajar mucho en estos conceptos, como estudiarlos más, más. Yo sé que a veces en un episodio de un podcast no basta, en una entrevista, pero hay mucho material ya que ustedes pueden encontrar, ¿no? Marcela Lagarde, Coral Herrera han hablado como mucho de esto y hay como muchas otras personas teóricos que lo han visto, pero bueno, en particular ellas dos son a quienes pues he leído como con más frecuencia hablando de esto también. Simone de Beauvoir pues también tiene como muchas ideas muy interesantes. Ella vivió una relación no monógama, no exclusiva y leer su historia pues wow, también, ¿no? Es como muy muy importante y ojalá puedan leerla. Virginia Woolf también, ¿no? Este libro que tiene de una habitación propia es muy importante, muy interesante todo lo que plantea ahí. Entonces, hay como muchas cosas que pueden empezar a leer para ir reflexionando y como comprendiendo un poco más el concepto de este amor libre que sí queremos, que sí creemos en él, que sí es importante la ternura, las caricias, el cariño, todo lo que es importante para las personas, compartir, cuidarnos, ¿no? Etcétera. Pero desde esta situación de igualdad, una posición de igualdad con el otro, con la otredad, ¿sí? Entonces, otra cosa, por ejemplo, de los mitos del amor romántico, pues es que se nos vende la idea de justo el amor heteronormativo nada más, ¿no? Y sabemos que hay como otras posibilidades a la heteronorma. Ajá, así como hablamos de la monogamia, que hay otras posibilidades, pues también no todas las parejas son heterosexuales como en estos cuentos de hadas. Entonces hay que ir como planteándonos otras cosas, otras formas, viendo posibilidades. Ustedes van a elegir cómo relacionarse, de qué manera se sientan más a gusto y lo más importante, no juzgar a quienes veamos que se relacionan de manera diferente a nosotras con sus parejas. Saber que hay formas en que ellas y ellos se pueden organizar, porque la pareja se construye en conjunto. En conjunto, solamente las personas que participan en esa relación pueden hacer sus acuerdos y decidir cómo van a llevar a cabo su relación. Siempre acuérdense, la comunicación es muy importante. Hagan acuerdos, no pueden presionarlas a que hagan algo que ustedes no quieren. Si ustedes no están listas para cambiar del tipo de relación, para hacer algo, no lo hagan. Solo tengan la idea de que están ahí otras posibilidades. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Pues cualquier cosa, ya saben, pueden interactuar conmigo en las redes sociales. Les voy a estar respondiendo como algunas preguntas que hagan. Compartan este podcast. Siempre es importante como que las personas tengan información, ¿no? Es como el objetivo que tengo justo en las redes sociales al haber hecho este podcast. Informar a las personas, ¿no? De pues todo lo que les puede ser necesario en algún momento, ¿no? O relevante, ¿sí? Nuevamente les agradezco mucho y espero que les haya gustado este tema. Pueden solicitarme otros temas y la próxima semana nos vemos con otro episodio más. Que estén muy bien, cuídense mucho. Recuerden, yo soy Jessica Toski. Bye.